Madrid en fiestas para los que se quedan.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Ahora mismo muchos de ustedes estarán o en el coche o cargándolo para marcharse de vacaciones, pero los que se quedan en la capital o en nuestra región tienen plan, tienen buen plan. Las fiestas de San Cayetano arrancan oficialmente hoy, pero anoche muchos ya le dieron a la limonada.
La única motivación que hay para quedarse en Madrid este mes es este tipo de fiestas. Si no, sería muy difícil aguantar en Madrid con este calor.
La felicidad de las barras en la calle, la gente, esto es lo mejor que hay.
Ver a los chotis, bailar, beber y disfrutar.
¡Asa!
Está bien animado, está muy animado, me ha encantado.
Pero ojo, porque la cosa no solo está animada en el centro. Es la charanga, dándolo todo en Tielmes, pero en Manzanares el Real o Soto del Real también están honrando a sus patrones. Escuchamos a Noelia Barrado, alcaldesa de la localidad serrana.
Vamos a contar con 12 conciertos, por ejemplo el de Nacha Pop o la Edad de Oro del Pop Español, también algunos tributos a Ava, a Rafael, a Isabel Pantoja, algún concierto familiar y también pasacalles musicales, orquestas.
Con el auge de las fiestas crece también el debate sobre la seguridad en estos eventos masivos. El fenómeno de los pinchazos en discotecas hace que muchas jóvenes acudan con miedo a las celebraciones. Guadalupe Fontán, coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, recomienda esto si sufres un pinchazo.
Que avise a alguna de las personas que está con ella, de su entorno, de confianza, para poder revisar bien y mirar esa sensación que ha recibido, comprobar qué es lo que ha pasado. Después es muy importante que no se cambie de ropa y que acuda lo más rápidamente posible a un centro sanitario o llame a los servicios de emergencia. A la vez también habrá que avisar a los responsables del local o personal de seguridad o incluso a la policía.
De los pinchazos también hablan desde las formaciones políticas. Por ejemplo, el ministro Marlaska ha hablado en Televisión Española.
Amedrentar a un colectivo y con ese discurso absolutamente machista de tratar de sacar al 50% de la población a las mujeres del espacio público.
Es lo que opinan desde el Partido Socialista. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, por su parte, reclama al alcalde Almeida que actúe justo ahora que comienzan las verbenas.
Y hoy es un buen día, hoy comienzan las fiestas grandes del centro de Madrid, es un buen día para pedirle de nuevo que tome cartas en el asunto, que se reúna con la Policía Municipal, que se reúna con los colectivos y asociaciones afectadas y que sea una parte en la protección de las mujeres y en la búsqueda de esos agresores que estropean, siendo muy pocos, la noche de casi todos.
Desde el ayuntamiento hablan de seguridad, sí, pero relacionada con la iluminación. La vicealcaldesa sigue señalando que apagar la luz de los escaparates y edificios para ahorrar puede tener contraindicaciones. Es lo que ha dicho en el Buenos Días de Onda Madrid.
La luz en las ciudades no es algo arbitrario. La luz en las ciudades tiene un sentido y tiene que ver con generar espacios de seguridad, ¿no? Porque la oscuridad lo que propicia es todo lo contrario, espacios de inseguridad y de delincuencia. Entonces, si nos hacéis apagar todos estos edificios, esta zona se queda oscura, este punto se queda oscuro.
Era Begoña Villacís, ahora les damos cuenta de toda la polémica que sigue rodeando al decreto de ahorro energético del gobierno, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. El cartel de Suez en Gran Vía cumple medio siglo.
El anuncio luminoso cumple 50 años justo cuando el debate sobre el ahorro eléctrico está candente. Corona el edificio Carrión y está catalogado como histórico. Miguel Ángel Rodríguez, experto en iluminación arquitectónica, explica lo que lo hace tan icónico.
Hay algunos que terminan siendo parte de la identidad de la ciudad. Ya no es el mensaje que transmite comercial, ya es realmente algo que está incorporado al paisaje.
Desmantelado un grupo criminal internacional que se dedicaba al robo con fuerza en viviendas habitadas.
Se les atribuye una decena de asaltos en la Comunidad de Madrid y también robos en varios puntos de Cataluña. Los cuatro detenidos ya están en prisión. Diego Santos es portavoz de la Guardia Civil.
Normalmente se trataba de viviendas unifamiliares ubicadas en zonas residenciales que eran sometidas a vigilancia para conocer la rutina y los hábitos de los moradores para después poder perpetrar estos robos a la luz del día, cuando los propietarios pues estaban fuera del domicilio. La Guardia Civil ha conseguido intervenir gran cantidad de joyas, relojes, material informático, material electrónico.
Fast and Furious en Parla.
La velocidad por una calle de la localidad parleña fue grabado ayer, pero estas competiciones de derrapes y velocidad se están convirtiendo en habituales, según denuncian los vecinos.
Ayer yo estaba en el parque y estaba oyendo velocidad, o sea, bastante velocidad aquí en la zona del parking y en la calle. Sí que se oyen coches a velocidad o quemando rueda. Coches de gama. O sea, coches que se ve que tienen motor y tienen caballos. Es peligroso porque está pasando gente y se les puede ir el coche y chocar contra otros coches que hay en el parking.
Nuevo barómetro del CIS sobre impuestos y justicia.
Un 21% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más impuestos si con eso mejorasen los servicios sociales. Solo un 5% prefiere que el Estado no cubra servicios públicos. Un 67% considera que la justicia de nuestro país funciona mal.
Y nos falta el titular del deporte. Tenemos por aquí apalancado a Carlos Rodríguez.
Sí, seguimos pendientes de la pretemporada de los equipos madrileños, que estos no se apalancan. Ayer en el Trofeo Ramón de Carranza, Cádiz 1, Atlético de Madrid 4, goles de Morata, Saúl, Bas y Griezmann. Es la penúltima prueba para los rojiblancos antes de empezar la Liga. El domingo último test en Tel Aviv ante la Juventus. El Rayo Vallecano jugado esta mañana en Las Rozas, en la Ciudad del Fútbol. Otro amistoso ante el Valladolid. Resultado final, empate a cero, mientras que el Real Madrid trabaja ya preparando la Supercopa de Europa del próximo 10 de agosto en Helsinki frente al Eintracht de Frankfurt. Ancelotti tiene a toda la plantilla disponible. Este fin de semana se disputan los últimos amistosos de preparación para el inicio de Liga. Mañana el Leganés juega el Villa de Leganés en Butarque ante el Villarreal B, y el domingo, aparte del Atleti y Juventus en Tel Aviv, el Getafe jugará en el Carlos Belmonte ante el Albacete.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos ya con el servicio público, vamos con el tráfico. Lo primero, el tráfico en las carreteras regionales. Ya saben que es viernes, todos los viernes hay jaleo, pero este no es un viernes cualquiera, es un viernes de agosto y mucha gente se va de vacaciones. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por las carreteras de la región. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, dos accidentes están complicando el tráfico en las salidas de Madrid, en la Autovía del Sur, en la A4. En la zona de Aranjuez y también en la salida por la carretera de La Coruña, la A6 en Majadahonda. Aquí van a encontrar casi 5 kilómetros de retención. También van a encontrar bastante complicada la M50 a la altura de Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña. En menor medida también van a encontrar dificultad leve en la salida por la A3 a la altura de Rivas, en la A4 en Getafe. Como siempre, prudencia y también responsabilidad al volante.
Empieza a complicarse el tráfico en las carreteras de salida de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar complicaciones, a pesar de estar ya en el periodo de hora punta de inicio de fin de semana, los niveles circulatorios se mantienen bajos. No tenemos que destacar complicaciones, como decimos, no hay problemas en las vías de salida céntricas de la ciudad y también hasta el momento se circula con fluidez a lo largo de la M30.
Pues que siga ese tráfico fluido en el centro de la ciudad. Lo mejor en estos casos es el servicio público de transporte. Todo funciona con normalidad, como este informativo que, cuando son las 2 y 8, abre su tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo aquí hablan los que saben, nuestros compañeros de Telemadrid, nuestra Sara Valle. Sara, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí hablamos del tiempo y hablamos del tiempo habitual de estas últimas semanas, de calor.
Pues yo diría que ya podríamos decir de los últimos meses.
Sí, sí.
Porque acuérdate que ya estábamos en la feria de San Isidro y el calor ya acechaba.
Y apretaba ahora... y ahora estamos en las fiestas de agosto y aprieta todavía,
bueno,
un poquito
más. Bueno,
ahora
ya podríamos decir que la canícula nos embiste.
Sí, totalmente.
Porque por delante, bueno, un fin de semana en el que, aunque vamos a notar algún ligero descenso de las temperaturas, vamos a seguir con un calor... bueno, muy sofocante, con valores de 36, 37 grados en áreas del este, del centro de la comunidad, algún gradito más en el sur de la región, y de noche pues más de lo mismo, vamos a continuar con valores por encima de los 20 grados, así que viene muy bien ya este fin de semana tener noches de verbena, porque va a ser casi el mejor remedio para paliar estas noches tan cálidas que estamos teniendo. y que, bueno, tiene mucho mérito que los madrileños mantengamos este buen humor, porque la verdad es que prácticamente hace muchos días que no tenemos una noche por debajo de los 20 grados.
Limonada para los calores y lo del bajón de temperaturas de momento...
Ni se le espera,
¿no? Bueno, lo que sí está y lo que sí se espera es este informativo local de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños. Está Nacho Cerezo en la técnica y Lorena Aparicio produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes, 2 y 11. Acabamos de dar parte de cómo están en este momento las carreteras madrileñas en un viernes de agosto en el que muchos huyen a sus destinos vacacionales. Muchos coches ahora mismo en las vías regionales y muchos coches anoche en una calle de Parla, donde varios vehículos hacían carreras y peligrosos derrapes. Algo que, según los vecinos, Carmen Calvo, empieza a ser habitual en el parking en el que te encuentras.
No les importa la hora, mucho menos el ruido que hacen, y no les importa provocar un accidente, que es lo que realmente temen los vecinos, entre otras cosas porque hay un colegio a pocos metros de aquí. Insisten ellos, por las tardes aprovechan este parking para preparar el coche para la noche, y una vez que empiezan, es poco tiempo, pero sí el suficiente para derrapes, trompos, acelerones, conducción temeraria, en definitiva, que es molesta para los vecinos y es muy peligrosa.
Es peligroso porque está pasando gente y se les puede ir el coche y chocar contra otros coches que hay en el parking. Sí que se oyen coches a velocidad o quemando rueda. Coches de gama. O sea, coches que se ve que tienen motor y tienen caballos.
Es gente joven, seguro, porque alguna vez sí que los he visto y son personas jóvenes que se meten mucho en el mundo de los coches y tal. Y...
No lo molesto, pues molesto ya se ve. Peligroso que pasa cualquier persona y se lo llevan por delante.
Ellos se movían en el parking de Parla y nuestros nuevos protagonistas se movían por toda Europa, aunque le cogieron gusto actuar en Madrid. Hablamos de unos ladrones de casas que acaban de ser detenidos en nuestra región. Desvalijaban las viviendas sin importar la hora del día y se hicieron con un cuantioso botín hasta que toparon con la Guardia Civil. Pedro Lorente.
Los cuatro detenidos pertenecían a una banda criminal internacional especializada en el robo de viviendas habitadas. Operaban sobre todo en chalés unifamiliares y no tenían ningún problema en realizar los robos a plena luz del día. Previamente hacían un trabajo de vigilancia para saber cuándo los inquilinos se encontraban fuera de casa. Diego Santos, portavoz de la Guardia Civil.
Tras la comisión de varios robos en viviendas en territorio francés, este grupo se desplazó a Madrid, donde rápidamente pudo detectarse su presencia e iniciarse la investigación sobre ellos. Después de cometer varios hechos delictivos en la provincia de Madrid, se trasladaron a Barcelona, donde continuaron la campaña de robos en diversos puntos de Cataluña.
Los delincuentes consiguieron robar una gran cantidad de joyas, relojes y material informático, todo ello intervenido en la detención por la Guardia Civil.
Asimismo, también se han incautado diversas herramientas y materiales empleados para forzar puertas y ventanas, lo que facilitaba la comisión de estos hechos delictivos, y también un vehículo empleado para los desplazamientos.
Se les atribuye una decena de robos con fuerza en viviendas y un delito de pertenencia a organización criminal. Los cuatro miembros de la banda ya han ingresado en prisión.
Estos ladrones, como escuchábamos hace un momento, no ponían reparos. Asaltaban casas a plena luz del día y no esperaban a estar emparados por la oscuridad. El argumento de que la falta de luz provoca inseguridad sigue siendo precisamente el que esgrimen los detractores del plan de ahorro planteado por el gobierno. Los comerciantes, mientras, se preparan para adaptarse al decreto, un decreto que provoca dudas jurídicas, Raquel Ruiz.
Sí, y con esas dudas los comerciantes adaptan sus negocios. Dudas jurídicas y también sobre la efectividad de las medidas.
Ahora estoy apagando las luces a las 11 y a partir del martes pues entiendo que tengo que apagar las luces a partir de las 10. No creo que vaya a ahorrar mucho puesto que las luces son LED y no creo que haya un ahorro que se vea reflejado en la factura.
Y dudas también sobre si contarán con algún tipo de ayuda.
Algo he escuchado que habrá que informarnos si va a haber algún tipo de ayuda o cómo lo van a plantear porque evidentemente es un coste para todos los negocios.
Alfonso Díaz trabaja como escaparatista y llama la atención sobre la peculiaridad de determinados comercios.
Ahí está la cosa, que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser en el caso de las farmacias, porque claro, lo necesitan, si tienen que estar abiertas por la noche, porque son de las de 12 o las 24 horas, pues tienen que ver qué tienen que hacer exactamente, pero no tienen muy claro.
Así las cosas, los hay que han decidido hacer su propia interpretación de las medidas.
Es efectivo que la puerta esté abierta. Aceptamos hacer la mitad, como hemos hecho, aceptamos cambiar la temperatura, pero a mí me interesa que la gente entre, que se encuentre cómoda en la tienda y que vendamos.
Los que no tienen ninguna duda sobre son los profesionales de la Guardia Civil. Desde el sindicato Jucil, su portavoz Agustín Leal asegura que en el ámbito rural se incrementará el vandalismo.
Poblaciones pequeñas y aisladas con pocos comercios, se va a apagar la calle totalmente. Los escaparates al final refuerzan el alumbrado público. Si a esto le unimos la noche poca luz, pues es la tormenta perfecta para quien pretende delinquir.
Presagios que veremos si se cumplen a partir del próximo martes.
El Gobierno central critica la rebelión energética de la Comunidad de Madrid, que sigue mostrando su oposición al plan de ahorro y eficiencia. Hoy la ministra de Transición Ecológica ha dicho que el decreto está para cumplirse, pero a la vez dice que es flexible y que deberá adaptarse a la legislación laboral, ¿no, León Toria?
Sí, esa flexibilidad está recogida en el decreto y permite excepciones para bajar el termostato del aire acondicionado de los 27 grados. Por ejemplo, en los bares podrá ponerse a 25, pero en todos los comercios primará el sentido común. Reyes Maroto, ministra de Turismo.
Los trabajadores que tengan claramente un espacio donde puedan desarrollar sus trabajos, estoy pensando en las cocinas, en las lavanderías, en el caso, por ejemplo, que señalaba de comercio, si hay picos de ocupación y, por lo tanto, aumentos de calor, el Real Decreto da la flexibilidad necesaria como para que efectivamente se aplique teniendo en cuenta el sentido común.
En entrevistas en Onda Cero y Cataluña Radio, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha descartado modificar el decreto. Lamenta la respuesta negativa que ha tenido por parte de algunas comunidades, como la de Madrid, pero se justifica asegurando que sí ha habido diálogo.
Que tuvimos las dos conferencias sectoriales el jueves. Planteé personalmente lo que venía ocurriendo en Europa, en lo que estábamos trabajando, y hubo una respuesta, yo diría, no solamente muy comprensiva, sino muy favorable.
Desde el Partido Popular, su vicesecretario económico, Juan Bravo, insistía en acabar con el sesgo ideológico y abrazar otras medidas.
Pedimos que se pierda ideología y que se haga una apuesta clara, como marca Europa, en tema de las nucleares, en el mantenimiento de la vida útil de esas nucleares, en los de ciclo combinado, como están haciendo otros países, llámese Alemania.
El martes tendrán que empezar a aplicarse las medidas que fijan límites en la climatización de 27 grados para el aire acondicionado y de 19 para la calefacción y que obligarán a apagar las luces de los escaparates desde las 10 de la noche y durante toda la noche, recordaba la ministra a la Comunidad de Madrid. Los monumentos podrán mantener la iluminación porque no están afectados por el decreto.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se sigue quejando de falta de comunicación y sigue mostrando su oposición frontal al decreto de ahorro energético de Moncloa. El consejero de Administración local cree que las medidas del Ejecutivo madrileño son más eficaces. Destaca, por ejemplo, la política de cambio de luminarias en los ayuntamientos de la región, Mónica Roncero.
Carlos Izquierdo habla de un decreto plagado de errores, elaborado con prisas y sin consenso con el resto de administraciones. Medidas, en definitiva, que cada vez encuentran, dice, más oposición entre la ciudadanía.
Hoy mismo hemos visto cómo la ministra pues ha rectificado y donde decían 27 grados ahora dicen 25. Además es un decreto que no se ha visto con los ayuntamientos ni con las comunidades autónomas. Por lo tanto vuelven a incumplir el tema de la cogobernanza del que siempre hablan y que al final nunca se produce. Y además no sabemos el impacto y el ahorro energético que va a tener.
Por eso pide al Gobierno central que rectifique y tome nota de las medidas que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha para lograr un verdadero ahorro energético.
Y hay 3.000 actuaciones que ya ha realizado la Consejería de Medio Ambiente. Van a iniciar todavía muchas más actuaciones, que al final es así que producen un ahorro real. Desde la administración local, además, nos hemos puesto en contacto con los ayuntamientos y va a haber 70 municipios que van a hacer apuestas importantes por el ahorro energético, por la eficiencia energética, por el cambio de luminarias y por un cambio importante en lo que es el alumbrado público.
Hasta el momento, 8 municipios madrileños han introducido en sus calles luminarias LED que reducen el consumo energético como parte de su política de protección medioambiental.
Pues justo ahora, con el debate sobre la iluminación candente, uno de los anuncios luminosos más famosos de España cumple medio siglo. Pinta la Gran Vía desde hace 50 años, ha protagonizado miles de fotos, ha salido en películas y su fama nunca se apaga. ¿De qué letrero estamos hablando, Lorena Aparicio?
El cartel luminoso de Schweppes celebra medio siglo coronando el edificio Carrión y iluminando la Gran Vía a su paso por Callao. 50 años desde que Luisa Álvarez, pionera y una referencia en el arte lumínico, combinó bombillas incandescentes, neón y retroiluminado que le han dado para convertirse en un icono turístico y cultural de Madrid gracias a esa simbiosis de luces y su privilegiada ubicación, claro. Miguel Ángel Rodríguez, experto en iluminación arquitectónica y patrimonio histórico, explica el porqué de su relevancia.
Hay algunos que terminan siendo parte de la identidad de la ciudad. Ya no es el mensaje que transmite comercial, ya es realmente algo que está incorporado al paisaje nocturno. Es muy interesante el tema del urbanismo de la luz. Vas a una ciudad de día, la recorres como turista, pero cuando vas por la noche de pronto te has perdido, porque ya no eres capaz de reconocer de la misma manera que se trabaja el urbanismo.
Tal es su relevancia que miles de turistas pasean a diario por Gran Vía y no pierden la oportunidad de hacerse una foto con el icónico cartel.
Si te quedas mirando, que es como hipnótico cuando está encendido, y de noche es todavía más bonito verlo.
Pues es un icono de la Plaza de Callao.
Por los colores, creo además que es como muy representativo de Gran Vía, porque lo ves desde lejos, entonces como que te ubicas de alguna manera, es igual que el Metrópoli de allí, como que te da una ubicación geoespacial.
De hecho, en 2010 el Ayuntamiento le otorgó al luminoso la categoría de rótulo histórico tras la petición de indulto por parte de la compañía y ante la ordenanza de que regulaba la publicidad exterior en la ciudad.
En este caso, no para ahorrar en gasto energético, sino por obras, se va a volver a cerrar la línea 7B de metro. La fecha de los trabajos no se ha concretado, pero van a provocar el noveno cierre en los 15 años de servicio del trazado. Los ayuntamientos de las localidades afectadas ya están elevando sus quejas al gobierno regional. Jaime Moya.
Los vecinos de San Fernando y Coslada están ya acostumbrados a que las 7 estaciones de metro que conectan sus municipios cierren por obras. Desde los ayuntamientos aseguran que la situación es insostenible y piden explicaciones a la Comunidad de Madrid. Macarena Orosa, primera teniente de alcalde de Coslada.
Exigimos una reunión inmediata con el consejero de Transportes para que dé la cara y que nos diga de primera mano los motivos por los que llevamos 15 años invirtiendo más de 25 millones de euros en parches y seguimos sin dar una solución definitiva a los más de 100.000 vecinos que se ven afectados en este caso.
Además, acusan al gobierno regional de deslealtad y falta de colaboración institucional. Javier Corpa, alcalde de San Fernando.
Nuevamente, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se entera de una noticia de este calado a través de los medios de comunicación. Hay una falta de respeto por parte del gobierno regional hacia este municipio, pero ya nada nos sorprende.
En esta ocasión, el cierre se producirá entre las estaciones de San Fernando y el Hospital del Henares, durante fechas que aún no se han concretado, pero que estarán comprendidas entre los meses de septiembre y diciembre.
Las Rozas cuenta desde hace un año con un servicio de limpieza de grafitis. Está ofreciendo buenos resultados. Cada vez es más difícil ver una pintada que esté mucho tiempo en una fachada de un edificio público. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Es raro que pasen más de 2 semanas con un mismo grafiti en la fachada de un edificio público de Las Rozas. El servicio de limpieza lleva un año en funcionamiento y ya ha retirado 66 grafitis. Es totalmente gratuito. Tan solo necesita, eso sí, que el vecino dé su consentimiento y que la fachada afectada linde con un edificio público. Jaime Santamarta es el concejal de Medio Ambiente.
Muy sencillo, porque es un formulario web donde metes realmente tu dirección de domicilio, tus datos, y anexas la declaración esta de autorización de limpieza, ¿no?, para los servicios municipales. Si acaso resulta esto complicado para el vecino, pues tenemos el servicio de atención telefónica 010.
La mayoría de llamadas al servicio este año se han recogido en la zona centro y también en aquellas áreas con comercios en los bajos.
Zonas tipo Cantizal, tipo Punta Galea, tipo Casco, Montecillo, Marazuela.
El servicio de retirada de grafitis del Ayuntamiento de Las Rozas está disponible para todos los vecinos sin coste alguno.
Con estas temperaturas no son pocos los que buscan refrescarse con un chapuzón en pozas, en ríos, en pantanos. Para todos ellos, estas recomendaciones de Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, con el objetivo de evitar ahogamientos.
Necesitamos la colaboración ciudadana y que respeten las normas para que esto no se produzca. Hay tres normas básicas que cumplir. Una es no bañarse en zonas no autorizadas al baño. La segunda es no lanzarse de ninguna altura ni zambullirse porque nos puede provocar una lesión grave. Y la tercera, estar muy pendientes de los niños cuando están en el agua. Y sobre todo, ante cualquier emergencia, llamar al 112.
Y seguimos hablando de consecuencias del calor. En las últimas horas, un buitre se ha hecho famoso tras ser grabado cuando caminaba desorientado por las calles de Malasaña. El suyo no es un caso aislado. Decenas de aves están siendo víctimas de las altas temperaturas, la escasez de agua, de alimento. Unidos al fuerte calor, hacen que muchos ejemplares acaben agotados y tengan que ser rescatados. Paloma Nolasco.
Sufren, por ejemplo, la falta de agua, de ahí que muchas crías salten del nido antes de tiempo y mueran o queden heridas al caer. El calor afecta sobre todo a los pájaros que hacen sus nidos en lo alto de los edificios, como por ejemplo los vencejos. Alba Rodríguez y Dani García son voluntarios de GREFA, el grupo de recuperación de la fauna en Madrid. Estos días están trabajando más de la cuenta.
Por ahora, vencejos. Estamos dando muchos vencejos, llegan un montón. Supongo un poco por el calor, que se caen de los nidos y tal, la gente los trae.
Primero hemos alimentado a los pollitos de la incubadora, luego los vencejos que hay por ahí y ahora estamos con las palomas dándoles el piste.
Otras aves muy afectadas por la ola de calor son urracas, cigüeñas, gorriones, estorninos y palomas. Enrique Martínez, técnico de esta organización, dice que ahora hay más rescates porque la época de cría de las aves ya no coincide con la primavera.
Cada vez tenemos menos primavera, pues la estación que de cría suyas coincide con estas olas de calor que hemos tenido ahora, sobre todo las tempranas de junio, así. Entonces están animales cuando están en los nidos y todavía no son capaces de volar, tienen unas temperaturas muy altas en estos nidos y prefieren tirarse del nido antes que quedarse en los nidos, que son como auténticos hornos, ahora a 40 50 grados dentro de los nidos.
Sufren en la ciudad y también en el campo porque pantanos y ríos tienen menos caudal. Esto les lleva a reubicarse, sobre todo en el caso de los pájaros africanos que se desplazan al norte del continente, incluso a Europa.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 27 prácticamente. Vamos ahora con varias informaciones económicas que nos cuenta Eva Prat. El precio de los alquileres roza en julio cifra récord.
El precio de la vivienda en alquiler se acerca progresivamente a su máximo histórico. En julio alcanzó un precio medio de 11,3 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento de algo más del 5,5% respecto al mismo mes del año pasado. Son datos del portal Idealista que apunta a una subida de precio en todas las comunidades con Baleares a la cabeza. En términos absolutos, el precio más alto lo marcan la Comunidad de Madrid y Cataluña, porque en ambas el metro cuadrado se paga a 14,7 euros. Juan Luis Nolasco, que es experto inmobiliario, explica las causas de este incremento en nuestra región.
Madrid es una ciudad que está teniendo mucha demanda también por países hispanoamericanos y en Estados Unidos que vienen aquí, se desplazan por trabajo y por estudios también. Y son personas que vienen con buena capacidad adquisitiva, quieren buen producto y cuando la casa tiene buenas prestaciones se alquila.
La compraventa de vivienda modera su crecimiento en junio.
Subió un 18,8% en junio en relación al mismo mes de 2021 hasta sumar 58.000 operaciones y encadena 16 meses consecutivos de tasas positivas. Sin embargo, el incremento es inferior al del mes de mayo, cuando el repunte fue del 27%. La compraventa de vivienda nueva creció un 7% hasta las 9.800 operaciones y también aumentó la de pisos usados en un 21,5%. De todas las operaciones, solo un 7,4% fueron sobre viviendas protegidas. Madrid ha sido la única comunidad con tasa de variación negativa, con un menos 6,3%.
España, la cabeza de Europa en paro juvenil.
Según datos de Eurostat, uno de cada cuatro parados de la Unión menores de 25 años es español. Solo Grecia nos supera con 2 puntos en unos niveles de paro juvenil que se sitúan en nuestro país en casi el 28%. Cifras que contrastan con países como Alemania e Irlanda, donde el desempleo de los jóvenes apenas supera el 5%.
Muy mal, porque yo, por ejemplo, estoy terminando la carrera y no sé yo el futuro que vamos a tener.
Muy mal, en verdad. Bastante gente sin trabajo ahora mismo. Además, la paga es muy, muy baja.
Así que hay mucha gente que está muy, muy jodida, que encima se aprovecha mucho de eso.
Crece la petición de créditos para poder llegar a fin de mes.
Los hogares están teniendo que recurrir cada vez más al crédito al consumo para poder afrontar sus compras, el coste de las vacaciones o los pagos habituales debido al contexto de inflación persistente. Según la Asociación de Usuarios Financieros Asufin, una de cada tres personas confiesa que tiene intención de pedir dinero, 5 puntos más que hace un año y un máximo desde que se hace la encuesta, y un 26% lo pediría para llegar a fin de mes. Patricia Suárez, presidenta.
Lo que más nos llama la atención es el frenazo que se llevan los préstamos para hacer reformas en casa o para comprarse un coche y cómo han aumentado progresivamente aquellos préstamos que se piden por necesidades económicas, para entendernos, los que se piden para llegar a fin de mes.
CECU ha pedido medidas para proteger a los consumidores más vulnerables porque el endurecimiento de acceso al crédito podría llevarles a buscar alternativas de financiación en condiciones mucho más graves, como las tarjetas revolving y los créditos rápidos.
En plena escalada inflacionista, el CIS pregunta a los ciudadanos cuál es la percepción sobre la fiscalidad y su traducción en prestaciones sociales, y la sorpresa es que baja el número de españoles que cree que en nuestro país se pagan muchos impuestos, Noelia.
Baja en 5 puntos en un año el porcentaje de ciudadanos que se queja de que en España se pagan muchos impuestos. De hecho, un 21% estaría dispuesto a pagar más si con eso se mejoran los servicios sociales, frente a un 5% que preferiría un modelo más parecido al estadounidense, sin imposiciones, pero sin estado de bienestar. De los que están de acuerdo con seguir con el sistema actual, una mayoría amplia cree que los impuestos no se pagan con justicia, que no paga más el que más tiene y que además existe mucho fraude fiscal, y se quejan de que reciben menos de lo que aportan. Lamentan el mal funcionamiento de la justicia, la dependencia y el sistema de pensiones, y creen que se destinan pocos recursos a ciencia, sanidad y medio rural. Sobre si hay que invertir más o menos en defensa, las posiciones están muy enfrentadas y empatan. Los que creen que hay que destinar más recursos, con los que abogan por una rebaja, y con los que prefieren mantener el gasto tal como está ahora.
Y echamos ahora un vistazo a la actualidad internacional con la ayuda de Enrique López. Crece la tensión en Taiwán en el segundo día de maniobras militares con fuego real de China.
De aviones militares chinos y 10 barcos han cruzado ya aguas que Taiwán considera zona de seguridad con China. El Ministerio de Defensa taiwanés lo califica de fuerte provocación y ha desplegado sus sistemas de misiles. Pekín ha anunciado sanciones contra Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, tras su visita a Taiwán.
Viaje del presidente de Turquía a Rusia para reunirse con Vladimir Putin.
En la ciudad de Sochi, en el Mar Negro, mantienen la reunión. Los combates en la zona del Donetsk se han intensificado. 3 buques han partido hoy desde Odessa con 58.000 toneladas de cereales con destino a Turquía, Reino Unido e Irlanda.
4 heridos en estado crítico al caer un rayo cerca de la Casa Blanca.
Ha ocurrido en la plaza de Lafayette de Washington. Los heridos son 2 hombres y 2 mujeres que se encontraban en una zona arbolada.
La imagen se ha compartido mucho en las redes, varios usuarios de una de las montañas rusas del parque de atracciones colgando con sus vagones completamente bloqueados. Una decena de personas se quedaron atrapadas este miércoles algo menos de 1 hora. No hubo que lamentar ningún tipo de daño y todos bajaron por su propio pie, y la atracción se había detenido por un fallo técnico. Hoy hemos querido conocer cómo funcionan los mecanismos que garantizan la seguridad de los pasajeros. Quique Díaz.
Fue el propio personal de mantenimiento del parque quien logró solventar la incidencia en menos de 1 hora sin necesidad de que tuvieran que actuar los servicios de emergencia. Pese a lo agobiante de la situación, todo aconteció según lo determinado por el protocolo de seguridad del parque de atracciones. David Fernández es el gerente de Vallesana, empresa de alquiler, venta y reparación de maquinaria.
Estos tipos de máquina, y más en un parque de atracciones, siguen rigurosos mantenimientos y certificaciones externas. Todas las seguridades están precisamente para que cuando algo sale de parámetros, la atracción no funcione, ni siquiera arranque, o en el caso de que haya arrancado, se pare y se bloquee, como ha sido el caso.
El fallo técnico que propició la parada tuvo lugar pasadas las 9 y se arregló en menos de 1 hora, a eso de las 10 de la noche, con el parque de atracciones ya cerrado. Pese a que el incidente se pudo deber a muy diversas circunstancias, desde Vallesana aseguran el correcto funcionamiento de las atracciones y no dudan en tranquilizar a los usuarios.
Falta de suministro de corriente, subidas de tensión o bajadas de tensión, fallos de una pieza mecánica, electrohidráulica, sea lo que sea. Lo importante es que el servicio técnico del parque subsanó rápidamente y pudo rescatar a las personas. Y estoy totalmente seguro que el daño ha sido reparado y funciona con total seguridad.
Desde el Parque de Atracciones de Madrid han recordado que todas las atracciones son revisadas de forma diaria y cuentan con un estricto protocolo de seguridad y han achacado el incidente a un fallo técnico puntual.
Primer fin de semana de agosto en el que varios pueblos madrileños celebran sus fiestas patronales. Destacan las de Soto del Real. Este año hay una actuación musical de campanillas, la de Nacha Pop, y la posibilidad de continuar de fiesta en otro municipio muy cercano, Manzanares el Real, Luis Mínguez.
Soto del Real apuesta este año por reforzar en sus fiestas patronales las actividades de día en familia, juegos acuáticos en la piscina de verano, un escaléctric gigante, juegos tradicionales o la cucaña infantil, pero las actuaciones musicales seguirán teniendo mucho tirón, con la reaparición estelar el martes de un grupo mítico, Noelia Barrado, alcaldesa.
Vamos a contar con 12 conciertos, por ejemplo el de Nacha Pop o la Edad de Oro del Pop Español, también algunos tributos a ABBA, a Rafael, a Isabel Pantoja, algún concierto familiar y también pasacalles musicales, orquestas.
A tan solo 8 kilómetros están también de fiesta en Manzanares el Real. Esta tarde, fútbol inhumano, orquestas todas las noches en la Plaza del Pueblo y mañana y el domingo el bolo encierro infantil, con una gran bola de poliespan sustituyendo a las reses. Charangas y bandas amenizan también las fiestas de Tielmes con cierto aire taurino y donde los pequeños han podido disfrutar de una buellada infantil, crías de buey a su tamaño.
Pasando la mañana aquí en familia con los chavales para crear afición taurina. Nosotros cuando éramos pequeños no teníamos esto, teníamos carretones y cuernos nada más y ahora pues tú me dirás. Ahora los chavales aquí con animales de verdad, pues...
Esta noche en Tielmes, castillo de fuegos artificiales, baile con orquesta y el domingo encierro de reses bravas y por la noche gran novillada con reses de la ganadería de Baltasar Iván.
Y como les contábamos en portada, anoche fue la primera velada de las fiestas de San Cayetano, aunque las celebraciones comienzan hoy de forma oficial con el pregón del mago ilusionista Jorge Blas. Los vecinos se afanan en este momento preparando limonada para todos los que se acerquen este fin de semana por el barrio, un barrio que esta noche va a escuchar la voz de Estrella Morente.
Bolita Rúa.
La cantaora es el plato fuerte de las fiestas de San Cayetano. Va a comenzar su concierto justo cuando acabe el de Olga María Ramos, más o menos a partir de las 11:30 de la noche en el escenario de Vara del Rey. Con ella nos despedimos hasta el próximo lunes. Este informativo se toma un descanso, no así la información en Onda Madrid. Esta tarde tienen Madrid Directo, tienen también El Enfoque. Este fin de semana nuestros boletines informativos. Descansen, disfruten y escuchen la radio de todos los madrileños.